Hola, bienvenidos. Soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online, el espacio en donde hablamos de la industria textil, de calzado y de moda. No te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activa la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, encontrarás los links dentro del contenido de este video. Comencemos. Hoy tenemos como invitado a Dámaso López del Valle Martínez. Él es un experto en consultoría de organización industrial, en confección textil e industria de calzado y cuero. Hola, Dámaso, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Susana?
Bien, bien, un placer tenerte nuevamente acá. Y bueno,
Gracias.
hoy nos vas a hablar del cronoanálisis en la industria, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo enfocado en lo que es la industria de textil confección, marroquinería y calzado, porque son muy parecidos. Entonces voy a hablar sobre el tema, por qué se tiene que hacer y por qué es importante hacerlo, ¿no?
Arranquemos hablando de en qué consiste
Muy
ese
bien.
análisis.
Muy bien, mira, yo te comento, o sea, de cara a todo lo que es el poder hacer una planificación de producción, el poder hacer los escandallos, que ahora te digo la verdad, no me acuerdo si en Argentina se dice así, lo que es la lista de costos, para poder saber realmente todo lo que nos cuesta cada prenda. Tenemos que saber primero los minutos que nos llevan fabricarlo, no solamente en lo que es costura, sino también en lo que es corte, preparación, costura, acabados, planchas, en todas las secciones. En base a esto nosotros vamos a poder hacer diferentes cosas. ¿Qué cosas son? Poder diseñar, por ejemplo, los layouts de diferentes secciones. Vamos a poder saber lo que nos está costando. Sabiendo nuestro costo industrial, lo que nos cuesta nuestro minuto industrial, vamos a poderlo calcular la cantidad de minutos por nuestro costo industrial y nos va a dar, en este caso, costo prenda de lo que nos cuesta a nosotros el hacerlo, ¿no? Entonces, eso, teniendo en base que todo lo que se mide, después lo podemos hacer para calcular diferentes cosas y aparte todo lo que se mide también se puede mejorar. O sea, tenemos que verlo desde diferentes puntos, no solamente de lo que es para cuantificar, en este caso, porque nos da la posibilidad, vuelvo a repetir, de calcular tanto líneas como costos, sino que también este proceso que es el cronoanálisis nos hace mejorar los diferentes aspectos de, en este caso, economía de movimientos, de mejorar los puestos, de poder tener. Digamos que entramos en una espiral dentro de nuestra empresa de mejora continua, porque de alguna manera, si nosotros estamos atentos a estos detalles, vamos a ir mejorando poco a poco y vamos a estar siempre en una mejora continua, que es importante para todas las empresas, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco esa es la base.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de economía de movimientos y qué papel juegan las maquinarias en eso, ¿no? En cada empresa.
Muy bien. La economía de movimientos me refiero a lo que es cada vez que vas a un puesto, cuando estás trabajando dentro de una empresa, es tu labor el tratar de hacer las operaciones con los menos movimientos posibles y de alguna manera con la mejor ergonomía posible cuando nos estamos refiriendo al trabajo de las personas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros si hacemos menos movimientos, va a ser menos tiempo, y si lo hacemos estudiando la ergonomía de los diferentes personas que están trabajando, de los diferentes operarios, lo que vamos a hacer también es ahorrar, en este caso, cansancio y vamos a ahorrar hasta lesiones. Yo muchas veces cuando llego al puesto de trabajo, ojo, cuando estoy trabajando en una empresa, porque cuando estás de consultor puede ser que solamente te pidan que quieras que saques los tiempos nada más o que estudies tal puesto. Pero cuando estás, digamos, como cronometrador, como metodista, como en la oficina de métodos y tiempos, o como director de producción, que lo hacía cuando era director de producción, cada vez que llegaba a un puesto de trabajo yo miraba si eran zurdos, si eran derechos, la altura que tenían las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, hay cosas que no tenemos que hacer, nunca tienen que haber movimientos cruzados. siempre tienen que ser simétricos las dos manos. ¿Por qué? Porque si no estamos forzando un movimiento. Entonces, simplemente cuando estás diseñando el layout, si ves que alguien es zurdo, es simplemente dar vuelta a la máquina o ponerla de la forma en que ella se alimente esa máquina desde la izquierda, para no tener que hacer movimientos extraños y movimientos que puedan hasta cargar su parte de musculatura y pueda llegar a tener hasta lesiones. Claro. Entonces, esto es importante en ese sentido. Y lo otro que decís de las máquinas, por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque todas las empresas entre sí son diferentes, pero son diferentes por el tipo de máquinas que tienen. Aunque tengan, por ejemplo, de máquinas de costura plana, no es lo mismo tener una máquina de costura plana con un embudo, con otro tipo de embudo, de una marca, de otra. Son diferentes. Entonces yo siempre digo que cada empresa tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de máquinas. Está claro que cuando nosotros hacemos un cronometraje, es una parte del cronoanálisis, no solamente es la de tomar tiempos, evidentemente siempre lo vamos a hacer sobre un operario cualificado. En este caso, ¿qué quiere decir cualificado? Sino, quiero decir alguien que sabe hacer la operación y está de alguna manera capacitado para hacerla sin ningún problema. Nunca tenemos que tomar tiempos a alguien que no sepa, alguien que sea novato, alguien que no haya superado todavía la curva de aprendizaje. Las diferentes máquinas hay diferentes tipos de curva de aprendizaje. Por ejemplo, aquí se usaba mucho para lo que eran las máquinas. Perdón, es que se me seca la garganta porque aquí estamos en verano, uso aire acondicionado y me seca la garganta.
Dichosos.
No, hace muchísimo calor, te puedo decir que hace muchísimo calor. Me podrían mandar un poquito de fresco.
Bueno,
de
yo te lo cambio, no tengo problema.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en este caso siempre es aprovechar tanto en lo que es la parte ergonómica y de economía de movimiento, como te digo, como en este caso siempre la parte de la maquinaria, y cada tipo de tiempo va a ser en base a ese tipo de máquina que tenemos nosotros en nuestras líneas, ¿no? Entonces, claro, eso es importante, por
supuesto. Claro, claro. Y en función del cronoanálisis, hay distintos tipos, ¿verdad? ¿Hay como una clasificación?
Sí, mira, o sea, dentro de lo que es el cronoanálisis se puede hacer de varias maneras. Y te puedo decir, dentro inclusive del cronoanálisis hay diferentes tipos de tiempos. Un análisis se puede hacer cronometrando bien con cronómetro digital o bien con cronómetro analógico, que es lo que hago yo, con validez, o sea, con valoración de actividad. ¿Qué es la valoración de la actividad? Es la valoración de la velocidad que lleva el operario, pero no solamente la valoración de velocidad, sino la destreza que también tiene él para trabajar. Tenemos que tener en cuenta que cuando se hace algún trabajo totalmente manual, siempre va a ser las manos del trabajador las que van a marcar el máximo que puedan llegar a tener. Yo cuando cronometro con el sistema 100-133, 100 es actividad normal, 133 actividad óptima. La que nosotros podemos exigir en una empresa es la de 100. Para pagar prima siempre es cuando es por encima del 100, y el 133 es el máximo que puede llegar una persona. Según la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, solamente un 2% de la población mundial llega a ese 133. Hay momentos que en algún punto y con muchísimo entrenamiento y con puedan llegar a superar ese 133, pero va a ser una punta de sierra que se llama, y durante poco tiempo, porque físicamente no es posible. Cuando hablamos de actividad 100, cuando doy los cursos, siempre para explicarlo, claro, si yo te doy la explicación de la Oficina Internacional del Trabajo, pues puede ser que no aclare mucho, que es que una persona camina 4 kilómetros 800 en una hora en un terreno llano, la parte inferior, o sea, las piernas, sin llevar ninguna carga. Claro, si no estás acostumbrado a caminar, no te das idea de lo que es. Sin embargo, si yo te digo que actividad 100 es una persona repartiendo naipes en 4 bloques separados entre sí por 20 centímetros, 26 naipes en 25 centésimas de minuto, eso es actividad 100. Cuando tú ves eso, esa, esa, ese reparto de naipes, de cartas, ahí sí que entiendes lo que es la equidad 100. Entonces, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque es importantísimo de cara a cuando se hace el cronometraje, porque hay veces que las máquinas limitan lo que es la actividad del trabajador. ¿Por qué? Porque la parte manual la hacen muy bien, sin embargo, después, en la parte de la máquina, pues no tienen tanta destreza, no todo el mundo. O sea, ahora lo que más se prima en este caso es la polifuncionalidad, ¿no? Que todos traten de saber el máximo de máquinas posibles, ¿no? Planas, rematadoras, overlocks, diferentes tipos. Entonces, en este caso, contra más máquinas sepas llevar, mejor, pero también eso te limita a veces de que llegues a tener mucha actividad de velocidad. Antes también, con el paradigma de lo que era la fabricación en masa por paquetes, se primaba a la persona, no al grupo. Ahora con la fabricación flexible, que es la tendencia que se está agarrando de las formas de fabricar, que es el uno por uno, el tener casi nada de stock dentro de las líneas, se prima el grupo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estás primando es de que se ayuden entre sí y saquen lo máximo posible de prendas terminadas al día. Antes, lo que primábamos era hacerme la mayor cantidad posible de lo que estás haciendo. Por ejemplo, una línea de camisas, la que ponía los cuellos, haceme 600 porque podés llegar a 600, pero sin embargo no necesitabas más de 400 y le hacías hacer 600 y llegaba un momento que le estabas pagando prima por esos 200 de más, pero los últimos días iba a medio gas. ¿Por qué? Porque ya se había de alguna manera comido todo el trabajo que le correspondía, esos días no cobraba prima, sin embargo los primeros sí, y bajaba el rendimiento. Son cosas que realmente cuando se trabaja de esa manera no las pensás. Pero ahora cuando lo que estás haciendo es implantar fabricación flexible, lo que querés es que ese tiempo de esos 200 que hace de más, aprovechalo en otra cosa, porque no lo vas a poder utilizar. Y lo que te interesa es sacar un poquito más de 400, y si va a apoyar a otras máquinas porque sabe hacerlo y sabe hacer otras operaciones, seguramente lo conseguirán. Y si lo consiguen, en este caso, bueno, y lo justo es pagar una prima conjunta para todo el equipo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es de todos. Antes primábamos solamente lo que era el esfuerzo unitario de un operario en una operación. Y muchas veces primábamos algo que no necesitábamos. Ahora, sin embargo, lo que estamos primando es que, de alguna manera, el trabajo en conjunto, salga y de alguna manera lo podamos facturar en el mismo día. Eso es realmente el gran cambio de paradigma que se está dando en la fabricación, no solamente de la confección, sino de todos los tipos de fabricación, ¿no? Entonces, claro, esto que estoy contando ahora es la base para poder de alguna manera hacer estos cálculos, por decir de alguna forma.
¿Vos has aplicado esto en marcas reconocidas ahí en Europa, no?
Sí, bueno, acá en España. O sea, yo realmente he trabajado en España, en Portugal y en Marruecos. Sí, y tuve la suerte de hacerlo en el año 88. Es que me hace mucha gracia porque hay veces que cuando hablas de este tipo de cosas, seguimos hablando de la nueva manera de fabricar. Esto yo ya lo hice en el año 88, que ahora explicaré, en una fábrica de camisas y trajes a medida. Teníamos 450 camisas al día a medida, cada una diferente de otra, y 50 trajes a medida, todos los días. Esto, yo venía de trabajar en Lois, que es una marca de pantalones bastante conocida aquí de española. Trabajábamos en masa por paquetes y, como siempre se ve ahí, teníamos 4 modelos que vendíamos 50.000 de cada uno. Entonces, hacíamos y fabricábamos así. Sin embargo, me voy a una fábrica donde lo que prima es la calidad y hacer uno a uno. Tuve la suerte que en ese momento el dueño de la fábrica, Jesús Martínez, me pasó un libro que es La Meta de Goldratt. Esto yo siempre digo que todo ingeniero de producto, todo ingeniero de en este caso de procesos de la industria textil, confección, tendría que leerlo. Porque eso tendría que ser hasta un libro de cabecera, por decir de alguna manera. Ahí está escrito en forma de novela, es la historia de un director de fábrica que está a punto de cerrar su fábrica porque no da resultados y se encuentra en un aeropuerto a un ex profesor de él y que le hace un par de preguntas y le cambia, digamos, de sitio todos los valores que tenía hasta ese momento, ¿no? Hasta que se da cuenta que cambiando de esta manera de fabricar, logra salvar la fábrica y bueno, de alguna manera te va explicando, es muy entretenido porque yo me acuerdo que me lo dio, lo empecé a leer a las 9 de la noche y lo acabé a las 4 o 5 de la mañana, pero me lo leí seguido. Y al otro día fui y le dije, Jesús, tenemos que hacer esto. Y cambié, me acuerdo que cambié todo de sitio, todos los paquetes los agarré, los compramos cajitas de kilo y medio de fresa, que era lo que entraba justo una camisa, porque empecé por la línea de camisas, y los puse en su puesto. Que justamente la línea, la jefa de línea era marplatense también, o sea, yo estaba como jefe de producción y la jefa de línea era marplatense. Y nada, cambiamos la forma y empezamos al principio, la gente no entendía nada, pero solamente por ese hecho, digamos, no, creo que era un 33% de productividad, digamos, por ese hecho. Y fue lo que realmente nos dio el punto de partida para poder. Después llegamos a tener cerca de 50 tiendas en España, en Alemania, Francia, tuvimos una en Miami también. Fue lo que nos dio el punto de poder crecer. En ese momento teníamos solamente 3 tiendas, se nos estaba complicando un montón porque no sacábamos, no nos salían los costos y hacer eso fue lo que nos hizo seguir creciendo. Y te decía que es gracioso porque en el año 88 esto lo hicimos, pero sin embargo Toyota en Japón, en las fábricas de coches, lo venía haciendo 15 años antes. O sea, y ellos, bueno, ellos ya esto lo han elevado a nivel Dios, por decir de alguna manera, ¿no?
Comentado en la charla anterior que tuvimos.
Claro. Entonces, es la base de todo esto es, primero que todo, saber qué es lo que te cuesta, pero qué cuesta a vos en tu fábrica con tus máquinas y con tu gente. Eso es importantísimo. Por eso, de alguna manera, el cronoanálisis es, digamos, la base para después desarrollar todo.
Claro.
Sí, porque de ahí te va saliendo. Y después los diferentes tipos de tiempo, que era lo que te decía yo antes, hay, por ejemplo, en este caso, en una empresa de confección, ¿qué tiempos pueden haber? Imagínate, una operaria en una máquina de costura plana, ella, de alguna manera, es ese tiempo que va a hacer, porque digamos que la máquina de coser, la plana, es una máquina herramienta que se llama. Las máquinas de herramientas, ¿qué puede ser? Una herramienta en sí, como puede ser un destornillador, o una máquina donde la destreza del operario es lo que hace que puedas ir más rápido o más lento. Todo depende de tu destreza personal para que la máquina sea más efectiva o menos efectiva. Entonces, eso se llaman tiempos normales de máquina. Pero después tenemos, por ejemplo, en este caso, una máquina de hacer bolsillos de vidrio. Pantalón de caballero. Esa máquina se alimenta, se le da el pedal, la máquina hace un ciclo, cose los 2 bolsillos, los cierra, los da vuelta y los cierra, ¿verdad? Hace los 2 vivitos. Perdón. Entonces, cuando termina de hacer la operación, que es un ciclo que siempre es igual y tarda lo mismo, la operaria lo que hace es evacuar lo que es la pieza, ¿no? Que es el trasero. En este caso, la máquina es la que tiene el ciclo. Eso, ahí estamos teniendo 3 tipos de tiempos diferentes. Estamos teniendo el tiempo de tiempo máquina, que es el tiempo que la máquina está trabajando en su ciclo. El tiempo máquina parada, que es cuando nosotros estamos alimentando la máquina, porque la máquina está parada, no se puede alimentar funcionando. Y cuando le estamos evacuando, porque también tiene que estar parada para poderlo evacuar. Entonces tenemos el tiempo máquina, que es el del ciclo, tenemos el tiempo máquina parada, que es el que la máquina no funciona y estamos alimentando y evacuada, y después también tenemos el tiempo máquina marcha. ¿Qué quiere decir? Imagínate, el ciclo de la máquina es muy largo y vos, entre tanto, estás haciendo otra cosa. Estás haciendo otra operación con una máquina supletoria o algo manual. Entonces, en este caso, vas a poder sacar también lo que es la saturación de ese operario. Si el tiempo que él tiene de lo que es el tiempo de máquina es mucho más grande del que él utiliza, va va a tener un tiempo ocioso en este caso, y va a tener un porcentaje de tiempo que no hace nada. Sabiendo qué tiempo tiene, en este caso sin hacer nada, nosotros podemos calcular para darle o para que haga otra cosa. Lo normal es que se le ponga otra máquina al lado, que pueda agarrarla, o que tenga algún trabajo especial o algo que pueda realizarlo mientras hace el ciclo. Por eso es tan importante y por eso hay diferentes tiempos. Cuando se hacen los cronoanálisis, en este caso, se tienen que utilizar inclusive hasta nuevos, o sea, diferentes tipos de hojas. En la de una costura, o por ejemplo, otro ejemplo que es muy bueno es el de corte, cuando se tiene corte automático. O sea, con el corte automático, extendés, lo ponés, el conveyor lo lleva a la zona de corte, se le marca el punto cero, y la máquina empieza a cortar, y hasta que no termina. Eso sí puede variar en base a la velocidad que le des, de resistencia también de la máquina, o lo que quieras, pues en este caso por la calidad que quiera tu empresa, pero siempre en base a lo que vos le marques, va a tener ese tiempo de corte. Ahí también todo esto tiene tiempo máquina, tiempo de máquina parada, tiempo de máquina marcha. Muchas veces los cortadores, en vez de estar mirando lo que está haciendo la máquina, están haciendo otras cosas, y otras veces no, es según lo que quiera.
Claro, depende de la empresa, de cada caso particular. Claro,
ahí está, porque ahí te van muchas cosas de decir, quiero que sea calidad y quiero que estés pendiente de la máquina. Perfecto.
Claro, me parece claro. Muy bien.
O sea, hay otros que no, mirá, mientras esto me contás etiquetas, o cualquier otra cosa.
Seguro.
Entonces, pero tenés con estos cálculos el poder saber realmente qué saturación tiene cada puesto de trabajo.
Sí, sí, se entiende. ¿Actualmente la empresa en la que vos estás trabajando, estás desarrollando este mismo método?
Sí, yo te digo, justamente nosotros no tenemos taller propio, pero subcontratamos la producción a un taller en Barcelona, en Terrassa. Y justamente la semana pasada estuve allí porque lo que estamos haciendo, evidentemente cuando salgamos al mercado, es... van a cambiar el sistema por paquetes, que están trabajando por paquetes, por un sistema en fabricación flexible de uno en uno. Claro. Justamente porque cuando nosotros teníamos, es que nosotros hemos ido desarrollando la prenda y ahora hemos bajado mucho, o sea, es una prenda que tiene mucha parte con electrodos, tiene, o sea, una parte de cableado que necesita, que es bastante especial. Nuestra prenda al principio costaba hacer 3 horas y media en un sistema de paquetes, simplemente por cambiar a la fabricación flexible, eliminando todos los desperdicios de tiempo, espacio, sobre trabajos, lo bajamos a 2 horas y media, y ahora que cambiamos el modelo, lo hemos bajado a 1 hora 20. Pero tenemos en cuenta que lleva 15 electrodos, que hay que coser, o sea, primero montar esos electrodos, se cose el tejido por un lado, el forro por otro, los conectores con los cables se cosen a los electrodos, y esos 20 electrodos después se tienen que enhebrar en el forro, en las posiciones en que va, y coserlo al forro. Una vez que están todos electrodos cosidos al forro, es cuando juntamos la prenda y cuando la cerramos. ¿Qué hacemos? Cerramos por debajo las mangas y viviamos. Cerramos con overlock de 4 hilos, que ya queda bien sujeta, y después viviamos. Y en el canto delantero es pegando la cremallera. Porque al fin y al cabo es una chaqueta háptica que sirve para después conectarlo a un videojuego o conectarlo, en este caso, por ejemplo, en Netflix, que es una de las cosas que se van a hacer para poder elegir uno de los protagonistas y sentir lo que él está sintiendo. Y ahora hay cerca de 30 y pico de sensaciones. Desde sentís cómo te pegan un tiro, cómo sangrás, sentís una puñalada, sentís picaduras de insectos, sentís caída libre. No, son cosas que... Sí, es algo muy... que cuando yo no lo había probado, decía, bueno, esto debe... Sin embargo, cuando lo probé, quedé alucinado, por decir...
Qué bárbaro. Bueno, Damaso, como siempre un placer tenerte acá, siempre nos traes temas súper interesantes que nos dejan fascinados y aportan un montón a la industria.
Bueno, ojalá, mira, yo te digo, Todo esto de lo que yo siempre estoy abogando, de que se tiene que cambiar a la fabricación flexible, que tenemos que dejar de traer prendas de 14.000 kilómetros, no solamente por el tema de que tenemos que retroalimentar nuestra economía local, pero tanto te estoy hablando de España como te estoy hablando de Argentina, con lo que dejamos la huella de contaminación que dejamos por traer una prenda. Sí. Prendas que duran un año porque no te duran más. Yo me acuerdo que antes hacíamos un tejano en Lois y te duraba 10 años, o sea, lo pagábamos más caro, pero te duraba 10 años. Sí. Y dábamos de comer a mucha gente de aquí. Es lo mismo, yo abogo por el trabajo en España, abogo por el trabajo en Argentina, abogo por el trabajo en cada país donde estamos produciendo y no en China. Aparte, últimamente, o sea, se sabe que en China se están acopiando de acero, están acopiando un montón de materiales. Y si llegan a cortar el suministro, es que nos vamos a quedar todo el mundo muy mal. Nosotros aquí nos dimos cuenta que cuando ellos empezaron con la pandemia y dejaron de servirnos, nos quedamos hasta sin mascarilla, no teníamos material sanitario. Y ahí nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado, la industria textil confección nos la habíamos cargado totalmente. Ahora estamos de nuevo medio, con cosas que se están haciendo desde el gobierno central y desde las diferentes autonomías, pero todavía queda el reconocer que necesitamos tener industria nacional, igual que en Argentina. Y ustedes por de pronto tienen más suerte que nosotros, porque en Argentina sigue habiendo bastante más industria que acá. Acá no queda casi nada. O sea, yo tuve la suerte de entrar en este proyecto, porque es un proyecto nuevo, es un proyecto que se entiende que es una startup y todo esto, porque, bueno, es una cosa bastante nueva, pero a nivel de confección, aquí hay 5 o 6 industrias, o sea, muy grandes, entre ellas Zara, que la conoce todo el mundo, Corte Inglés, que esta gente no confeccionan aquí, sí confeccionan algo, pero es para limpiar la cara hacia los demás, ellos siguen fabricando en China.
Seguro. O sea,
y es lo que pasa, también la culpa la tenemos los consumidores, que seguimos comprando ese pantalón de 8 euros, claro. Cuando por ahí si compras uno de 20 o de 30, te durará 10 años, pero ese de 8 te dura un año, y los chicos ahora lo que quieren es este año uno, el año que viene otro, porque claro, ¿cómo me van a ver con el pantalón del año pasado?
También sí, tendría que haber un cambio. Depende de los casos también, ¿eh? Depende de los casos.
Tendría que haber un cambio de cultura.
Sí, el otro día hablábamos en un podcast con otra gente, con unos químicos que tienen una consultora también, y decimos eso, que por suerte la juventud ya como que es un poco más consciente y está un poco pendiente de la etiqueta de la prenda y de la procedencia.
¿Sabés que eso lo noté más en, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Paraguay? Y o sea, acá, por desgracia, todavía no hay esa concienciación. Es una pena, todavía no hay esa concienciación.
La verdad que, qué cosa, ¿no?
Sí, bueno. Es así, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que ir de a poquito.
Sí, ya va a cambiar, yo creo que en general, que va a ser un cambio en todo el mundo ese.
Ojalá.
Bueno, Damaso, muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente.
A vos, por favor.
Bueno,
nos
estaremos viendo.
Por supuesto que sí, y ya sabés que cuando quieras podés contar conmigo para lo que yo pueda transmitir. Es un placer, es un gusto de cara a vos, que sos una gran profesional, y de cara a mis compatriotas argentinos, que también de alguna manera me encanta poder hablar para todos ustedes. Y lo poquito que sepa, pues si lo puedo transmitir, es importante hacerlo para las nuevas generaciones, ¿no?
Bueno, Damaso, muchas gracias, ¿eh?
A vos, y nada, un gran abrazo, un gran saludo para toda la gente desde acá, desde Mijas, Málaga, España.
Gracias, gracias. Te saludamos de acá de Argentina. Audio Jungle.